Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de Renato Martínez y de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares. Jueves 4 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San Francisco Caracciolo, sacerdote fundador de los clérigos regulares menores. Su nombre de bautismo era Ascanio y nació en una de las familias más prominentes del sur de Italia. Cuando fue aprobado su nuevo instituto, cambió su nombre por el de Francisco, en honor al santo de Asís. Devoto de la Virgen María y enamorado de la Eucaristía, trabajó en la difusión de la adoración hasta su muerte en el lejano año 1608. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex. Es importante poner en común las capacidades científicas de modo transparente y desinteresado para garantizar el acceso universal a las tecnologías esenciales que permitan a todas las personas en cualquier lugar del mundo recibir cuidados sanitarios. El ecumenismo es un acto de fe en busca de la unidad visible, el origen del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, su aportación al Concilio Ecuménico Vaticano II, la búsqueda de la unidad y el movimiento ecuménico en la Iglesia Católica son los temas que trata Monseñor Juan Usma Gómez, oficial del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en una entrevista concedida a Vatican News. Sigan el ejemplo de San Antonio de Padua. Lo pidió el Papa a los frailes menores conventuales que celebran 800 años de la vocación franciscana de San Antonio de Padua. Uniéndose a las iniciativas que estos religiosos han preparado para esta ocasión, el pontífice envió una carta al padre Carlos Alberto Trovarelli, ministro general de la orden religiosa. En su carta, el Santo Padre pone de manifiesto su esperanza de que este aniversario suscite especialmente en los religiosos franciscanos y en los devotos de San Antonio, dispersos por todo el mundo, el deseo de experimentar la misma santa inquietud que lo llevó por los caminos del mundo para testimoniar con la palabra y las obras el amor de Dios. El Papa Francisco tiene la convicción de que el ejemplo del compartir de Antonio con las dificultades de las familias, los pobres y los desfavorecidos, así como su pasión por la verdad y la justicia, también puede suscitar hoy un generoso compromiso de entrega bajo el signo de la fraternidad. Y de hecho, el pensamiento del Santo Padre a este respecto se dirige sobre todo a los jóvenes, para que este santo antiguo, pero tan moderno e ingenioso en sus intuiciones, sea un modelo a seguir para hacer fructífero el camino de cada uno. Teniendo en cuenta que los frailes menores conventuales han pensado en varias iniciativas para celebrar los 800 años de la vocación franciscana de San Antonio, con su carta el Santo Padre ha querido asociarse a quienes se unirán o participarán en ellas, deseando que todos puedan repetir con San Antonio: «Veo a mi Señor», a lo que añade textualmente: «Es necesario ver al Señor en el rostro de cada hermano y hermana, ofreciendo a todos el consuelo, la esperanza y la posibilidad de encontrar la palabra de Dios en la que anclar la propia vida». Además, el Papa Francisco recuerda que en el lejano año 1220, en Coimbra, Portugal, el joven canónigo regular Agustino Fernando, natural de Lisboa, al enterarse del martirio de 5 franciscanos asesinados a causa de su fe cristiana en Marruecos el 16 de enero de ese mismo año, tomó la decisión de realizar un cambio de vida. Y de este modo, explica el Santo Padre, el religioso dejó su tierra natal y se embarcó en un camino símbolo de su propio itinerario espiritual de conversión. Primero fue a Marruecos, destaca el Papa, decidido a vivir con valentía el Evangelio, siguiendo las huellas de los mártires franciscanos martirizados allí. Luego desembarcó en Sicilia tras el naufragio en las costas de Italia, tal como sucede hoy a tantos hermanos nuestros. Y después, desde la tierra de Sicilia, el designio providencial de Dios impulsó a Antonio al encuentro con Francisco de Asís y finalmente a Padua, ciudad que siempre estará ligada de manera especial a su nombre y que custodia su cuerpo. Mientras tanto, en Padua, respetando las medidas ante el COVID-19, se está preparando la celebración de la memoria litúrgica de San Antonio el próximo 13 de junio. Ya el domingo pasado, en la basílica que custodia los restos del santo, comenzaron los 13 días de oración que preceden a esta fiesta, dedicada este año a los médicos, enfermeros, trabajadores sociales, sanitarios y farmacéuticos, además de a las instituciones y asociaciones, a los voluntarios, empresarios, agentes de la ley e informadores en primera línea ante la emergencia del coronavirus, que concluirá el 12 de junio con el histórico tránsito al santuario de Arcella, lugar en el que Antonio murió en el año 1231. El tradicional camino de San Antonio, la peregrinación que se realiza durante la noche del último fin de semana de mayo, desde los santuarios de Campo San Pietro hasta la Basílica de Padua, este año se ha convertido en el proyecto virtual titulado Con Antonio en Camino. La invitación era a vivir individualmente, entre el 30 y el 31 de mayo, una pequeña peregrinación que se publicaría en las redes sociales para poder reunir después virtualmente todos los itinerarios emprendidos a fin de hacer una única y gran peregrinación. El reto era llegar, sumando los kilómetros recorridos individualmente, a los 800 kilómetros para recordar los 800 años de la vocación franciscana de San Antonio. Y el 31 de mayo ya se había superado con creces esta distancia. Pero aunque esta iniciativa se ha completado, el cuenta kilómetros sigue subiendo. De hecho, antes de ayer se registraron otros 3.749 kilómetros más. Muchos peregrinos parecen querer seguir caminando virtualmente juntos, pero realmente solos, hasta el 13 de junio. Para conmemorar los 800 años de la conversión franciscana de Antonio, los frailes menores conventuales de la provincia italiana de San Antonio de Padua también lanzaron el sábado pasado el proyecto titulado Antonio 2022. Se trata de un trienio, precisamente, entre el año 2020 y el año 2022, durante el que se desea celebrar, además de la vocación franciscana de Antonio, su naufragio en Italia y su primer encuentro con San Francisco, así como su revelación al mundo como un gran predicador y santo. El año que viene, los frailes menores conventuales esperan llevar a cabo el recorrido de Antonio desde Sicilia hasta Padua. Se partirá en enero del año 2021 desde Capo Milazzo, en Sicilia, donde, según la tradición, desembarcó Antonio, y luego se atravesarán las regiones italianas de Calabria, Basilicata, Campania, Lacio y Umbría hasta llegar a la ciudad de Asís, donde la cita es el 30 de mayo, 800 años después del primer abrazo entre San Francisco y San Antonio. El camino proseguirá a lo largo de los Apeninos tosco-emilianos, tocará Emilia-Romagna y concluirá en noviembre en la región del Véneto, precisamente en Padua.
En Vatican News nos encontramos con Monseñor Juan Usma Gómez, sacerdote colombiano de la Arquidiócesis de Medellín. Él es responsable de la sección de los diálogos con las iglesias nacidas de la Reforma, sobre todo con las iglesias pentecostales y evangélicas. Él es miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Cuéntenos un poco cómo es que nació este Pontificio Consejo, cómo se fundó, cuál ha sido el objetivo con el cual ha nacido este Pontificio Consejo.
La primera cosa que debemos recordar es un evento. Pensemos al Papa Juan XXIII en la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero, en la Basílica de San Pablo Extramuros. Y el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, anuncia la decisión de convocar un concilio y dice un concilio ecuménico. ¿Cuándo anuncia esto? La segunda pregunta era, si vamos a invitar a todos los que no son católicos, es necesario que exista un organismo que se ocupe de ello. Y entonces, en el 59, 25 de enero, él lo anuncia, y en 1960, el 5 de junio, genera este Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Se trata de un organismo que sirve a la Iglesia Católica para poder entrar en relación con los demás. Con el Concilio Vaticano II y con la decisión oficial de entrar en el movimiento ecuménico, el secretariado y después Pontificio Consejo se ha dedicado directamente a todos los trabajos. Es importante recordar que el secretariado tuvo mucho que ver en la presentación de algunos esquemas de los documentos conciliares, como fueron el decreto sobre el ecumenismo, el decreto sobre la declaración sobre la libertad religiosa y también el decreto Nostra Aetate.
Monseñor Juan, en este tiempo, ¿qué pasos ha dado el Pontificio Consejo para fomentar la unidad de los cristianos y, sobre todo, decir a nuestros oyentes qué es este movimiento del ecumenismo?
Cuando hablamos de ecumenismo, estamos hablando de todos los esfuerzos que realizamos los cristianos para recomponer, para restaurar la Iglesia así como la creó el Señor. ¿Por qué debemos hacerlo? Lo hacemos simplemente por fidelidad, por una obediencia. La obediencia a lo que Jesús dijo antes de su pasión. Cuando lo recordamos, Él reza antes de ir a la pasión y reza para que todos sean uno. Por tanto, muy brevemente, el ecumenismo es un acto de fe porque creemos en lo que dijo Jesús. Es un acto de amor por la Iglesia, que es una, y es cualquier acción que se realiza con la certeza de la voluntad del Salvador. Se hace entre cristianos, se hace entre todos aquellos que se consideran discípulos del Señor y busca la unidad visible.
Asimismo, les informamos que hoy es la Jornada Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresiones. El día fue establecido en 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de abusos físicos, psicológicos y emocionales. Y en China se recuerda hoy otro aniversario de la protesta en la plaza de Tiananmen que tuvo lugar del 15 de abril al 4 de junio del año 1989.
¿Son padres? Aproveche el confinamiento para enseñar a su hijo a identificar contenidos y rumores engañosos. En Internet, encuentre información confirmada como falsa y hágale estas preguntas a su hijo. ¿Quién es la fuente de esta información? ¿A quién va dirigido? ¿Es de una fuente fiable? Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparta información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
Mañana, viernes 5 de junio, en la Ciudad del Vaticano se recordará el 60º aniversario de la creación del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Y también mañana, a partir de las 3 de la tarde, con ocasión del Día Internacional del Medio Ambiente y ante la pandemia, Scholas Occurrentes celebrará un encuentro virtual mundial con jóvenes, padres y profesores de todo el mundo. Participarán gobernadores y personalidades ilustres del deporte, el arte y la tecnología, a la vez que el Santo Padre Francisco se unirá a este evento mediante un mensaje. Recordamos a nuestros oyentes, a propósito del origen de esta institución, que desde sus inicios el Papa Francisco soñó Scholas como la posibilidad de dar una respuesta concreta al llamado de esta época, confiriéndole la tarea de educar en la apertura al otro y en la escucha, que al reunir los pedazos de un mundo atomizado y vacío de sentido, comience a crear una nueva cultura, es decir, la cultura del encuentro. Actualmente, a 20 años de su primera experiencia en Argentina, soñada por el entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco, Scholas Occurrentes se constituye como una organización internacional de derecho pontificio, integrando a más de 400.000 centros educativos y llegando a más de 1 millón de niños y jóvenes en todo el mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo Radio Vaticano de este jueves 4 de junio.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.